en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, como siempre decimos en un día festivo, Madrid trabaja también en este día de la Almudena, un día en el que muchos madrileños, sobre todo de la capital, están celebrando la festividad, pero no solamente ellos, porque sí que es cierto que muchos centros de trabajo que se encuentran en otros municipios de nuestra comunidad utilizan el calendario laboral de Madrid Capital para festejar, entre otras cosas, este 9 de noviembre, con lo cual seguramente habrá muchos que trabajen, pues por ejemplo, aquí en Pozuelo, en San Sebastián de los Reyes o en Alcalá de Henares, que sin embargo se rijan por el calendario de Madrid Capital y por tanto estén celebrando hoy este día festivo, y los más afortunados estarán disfrutando además de todo un puente, porque además un puente en condiciones, porque hoy es martes y se han librado el lunes, pues eso que se han llevado. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí los tengo trabajando para que luego digan que se toman muchas vacaciones. Andrea San Martín la tenemos en la producción, ahí en el control técnico de sonido la estoy viendo con los teléfonos y con la pauta y con nuestros compañeros técnicos. Y tengo aquí a mi lado a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Muy buenos días o buenas tardes, ¿no? Que has comido ya, yo creo, ¿no?
Yo sí he comido, eras tú el que de repente te da, que parece que vamos grabados, ya sabes.
Nada, estamos aquí en riguroso directo para comentar, por supuesto, muchas noticias que tenemos para este martes. Y oye, y un saludo también a esos pocos que están disfrutando de este puente, que es menos numeroso que el del Día de Todos los Santos, por ejemplo.
Pero no te creas que son tan pocos, ¿eh? O sea que...
Yo conozco a unos cuantos que lo están disfrutando. Por ejemplo, que trabajan, decías, en el sector de la construcción. Por ejemplo, aunque el punto de trabajo, el centro de trabajo esté en otro municipio, se rige por el de la capital.
Sí, sí, ya digo que hay muchos centros de trabajo, por ejemplo, industriales, que tienen como fecha en el convenio colectivo de festivos locales los de Madrid Capital, aunque su centro esté pues en los municipios que hemos citado o en tu pueblo, en Leganés, por ejemplo. Seguro que hay gente disfrutando de este puente.
El consuelo que nos queda a nosotros es que ha hecho mucho frío y por lo tanto daban pocas ganas de salir de casa.
Desde luego ya tienes mala idea, ¿eh? Ya tienes mala idea. Como tú no te vas de vacaciones, claro, pues que se fastidien los demás, ¿no?
Para un puente que no cojo, ¿no? Un festivo que no cojo.
Efectivamente, ahí está. Bueno, en fin, que vamos a repasar nuestras redes sociales, que nos cuenten si viven en otro municipio y están celebrando la Almudena a pesar de ello.
Claro, que nos escriban en Twitter, en nuestro perfil, nos encuentran, y ya que nos sigan también en esta cuenta, @madridtrabajaom, y también estamos presentes en Facebook, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y aunque sea día festivo, lo mismo, estás buscando trabajo, bien porque no lo tienes o bien porque quieres cambiar, pues aquí van las ofertas de empleo de este martes. Hay oposiciones en el Ministerio de Transporte para 11 plazas de ingenieros geógrafos.
Se requiere la titulación de grado equivalente y el sistema de acceso será por oposición, que está formada por 4 ejercicios. Un cuestionario de 100 preguntas. El segundo ejercicio se valora el conocimiento escrito y oral del idioma inglés. También hay el desarrollo de 3 temas. Y por último, 4 supuestos teórico-prácticos. El plazo termina el día 24 de noviembre.
En Leganés necesitan mecánicos.
Buscan oficiales de primera con experiencia en tareas de mecánica de autobuses, también que tengan conocimientos en electricidad y carné de conducir. El contrato es de tipo temporal, de 9 de la mañana a 7 el horario, y el salario 20.000 euros brutos anuales.
Queremos suponer que habrá un descanso en medio, porque
entiendo que sí, que será jornada partida y habrá a lo mejor pues una o dos horas para comer.
Me imagino. Bueno, hay una empresa de fabricación industrial ubicada en Algete que demanda recepcionistas.
Que realizarán labores de atención a las visitas, recepción de llamadas y también tareas administrativas sencillas, apuntan en la oferta. Los candidatos deberán tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también formación profesional en la rama administrativa, experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar, conocimientos de ofimática y también buen nivel de inglés. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario cercano a los 18.000 euros brutos anuales.
La Fundación SEPI convoca becas en CESA, en la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, para técnicos superiores de FP.
De las que dimos más detalles en el programa de ayer lunes, recordamos, son becas dirigidas a técnicos superiores de formación profesional con una duración inicial de 6 meses y la opción después de ampliación para estar en los centros de CESA. Aquí en nuestra región está en Getafe y también hay otra oportunidad en Sevilla. Los aspirantes deberán tener el título de FP en las áreas de fabricación mecánica, instalación y mantenimiento, transporte de vehículos para superar una criba curricular y una entrevista final con el jurado. El plazo termina el día 29 de noviembre.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo convoca 2 plazas de socorristas.
Se requiere el título de la ESO y también la titulación de técnico deportivo en salvamento y socorrismo. El sistema de acceso aquí es por oposición, está formada por un cuestionario tipo test de 40 preguntas y una posterior fase de concurso donde se valoran los méritos aportados por cada candidato. El día 7 de diciembre concluye el plazo de presentación de candidaturas.
Hay una oportunidad de trabajo para electricistas de vehículos militares.
Buscan electricistas para el montaje y cableado de vehículos militares en Getafe. Piden experiencia en cuadros electrógenos. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo parcial y el salario de 10,55 euros brutos a la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de noviembre. Y hoy que estamos dedicando el programa, aunque sea un día festivo, a los autónomos y las pymes de nuestra comunidad autónoma, tenemos que contactar con el Ayuntamiento de Arganda del Rey porque allí se establecen ayudas, se han convocado ayudas para el fomento del empleo. Así que vamos a contactar con el concejal de esta materia de empleo, que es Irenio Vara. Irenio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier y compañía.
Oye, bueno, primero, ¿cómo van las cosas? Porque ya hace algún tiempo que no hablamos con vosotros. ¿Qué tal van las cosas en Arganda del Rey? ¿Se va notando un poquito, pues, este, digamos, relanzamiento que está habiendo de los negocios?
Sí, a ver, los datos estadísticos, como estamos viendo, a nivel nacional y autonómico, y no podía ser de otra manera, municipal, están siendo buenos, ¿vale? Seguimos estando no contentos de todos, porque ya sabéis, y vosotros que estáis en la materia, pues igual, en tanto en cuanto haya ciudadanos que tengan deseos de ir y actividad de querer trabajar y no lo encuentren trabajo, pues efectivamente estaremos todos sin estar al 100%. Pero bueno, los datos dicen que por primera vez en octubre de hace 40 años el desempleo ha bajado. Es un índice que yo creo que esperemos que en los próximos meses siga en esta línea.
Esperemos que esos nubarrones con la electricidad y con la falta de algunas materias primas pues no redunde y se normalice un poco la cuestión en las próximas semanas, que es lo que yo creo que nos falta ya para ese porcentaje que comentabas, Irenio, de gente que busca trabajo y que por desgracia no lo ha conseguido, pues se pueda mejorar. Pero vosotros estáis ahí para dar un granito de arena, ¿no? También desde el ayuntamiento.
Sí, a ver, desde el equipo de gobierno y desde el ayuntamiento, uno de los objetivos que tenemos es en reactivar la economía de Arganda lo más posible. Y en este motivo, pues hemos puesto en marcha una segunda edición de ayudas para el empleo, al fomento del empleo estable.
Unas ayudas que, bueno, están muy bien porque estamos hablando de 2.000 euros por cada contrato indefinido.
Sí. A ver, de forma un poco sintética es por cada contrato indefinido que se haga en el origen o reconversión de temporal a indefinido, ¿vale? Son 2.000 euros por cada uno de los contratos con un máximo de 3 contratos por empresa, es decir, por 3 contratos pueden tener la ayuda económica municipal de 6.000 euros. Y la primera convocatoria se agotó en tiempo récord, se gestionaron en tiempo récord y se agotaron en tiempo récord. Por eso desde el ayuntamiento se determinó que, bueno, pues que había que hacer un esfuerzo más si cabía, y en esta ocasión no solo se duplicó, sino que se triplicó, y tenemos pues eso, para esos contratos, para esas ayudas dirigidas al fomento del empleo estable, 300.000 euros.
Bueno, ¿cuántos puestos de trabajo se subvencionaron en la primera convocatoria? ¿Tenéis el dato?
Se agotaron, es decir, si tú divides los 100.000 euros por 2.000 con cada uno, pues se agotaron
todas. Unos 50 puestos de trabajo, que está muy bien para un municipio como el de Arganda, y ahora son 300.000, o sea que todavía más, ¿no? Como 150 contratos.
El objetivo era que no se quedara corto la situación que teníamos en aquel momento. Se quedaron unas cuantas empresas que habían solicitado, pues con agotamiento de fondos, que a ellas además me he dirigido personalmente por correo para informarlas de que se han vuelto a salir, y que además les invitaba a que se volvieran a presentar, porque además el procedimiento es muy, muy sencillito. Y bueno, yo creo que efectivamente darán de sí, se notará pues en los datos del desempleo, pues como este mes pasado, pues que seguiremos en la senda de la reducción del desempleo lo más posible.
Hay que decir que las empresas que se presentaron a la primera convocatoria, lógicamente en esta segunda, porque estamos hablando de dos convocatorias de este mismo año, o sea que ha habido casi una continuación de otra, ¿no?
Sí, claro, a ver, como ya os he comentado varias veces en el programa, y además me parece que me llamasteis para la otra que tuvimos.
Sí.
A ver, la pandemia, nada vamos a descubrir lo que ha sucedido, que era algo que no estaba escrito y que ni siquiera el mejor de los guionistas había hecho una película. Entonces, efectivamente, uno de los objetivos que teníamos desde el gobierno municipal y del ayuntamiento era el de reactivar la economía como fuera. Y entonces, en ese paraguas, ¿vale? Pues hemos estado trabajando junto con el Consejo Local, donde forma parte todos los miembros de la corporación, más los agentes sociales. Y entonces marcamos una serie de actividades y de actos en este sentido. Eran las ayudas de empleo estable, eran las ayudas de mantenimiento de actividad, y en este caso pues hemos vuelto a sacar una segunda de empleo estable, que en este caso, como te comentaba antes, la triplicamos con 300.000 euros.
De cualquier manera, estamos hablando de una convocatoria en la que, como ya prevéis y pasó en la primera, habrá seguramente más empresas y más puestos de trabajo de los que se puedan subvencionar por esta partida de 300.000 euros. Hay una serie de criterios, ¿no?, que vais a valorar a la hora de otorgar las ayudas.
Sí, a ver, los criterios son criterios totalmente objetivos, y bueno, estamos triplicando la partida. Yo entiendo que va a haber, ojalá la agotáramos en cuestión de un mes, porque entonces significaríamos, porque habríamos hecho, como decíamos, 150 contrataciones e indefinidas o reconversiones en estable, que eso. Y bueno, en principio lo único que pedimos es que esté ubicada en el municipio de Arganda, que tengan licencia de actividad o que tengan solicitada la licencia de la misma, y luego lo que es la documentación básica, pues aparte de estar al corriente de pago, que nos obliga legalmente, tanto de la Hacienda como la Agencia Tributaria como la Seguridad Social, y de la deuda del ayuntamiento, que además eso lo miramos de oficio, ¿vale? Pues sencillamente la documentación del contrato, de la relación laboral que tenga la empresa con el trabajador. Es decir, estamos trabajando, y ese es otro de los objetivos, para simplificar la administración lo más posible. Cuando marcábamos, por ejemplo, las ayudas de mantenimiento de actividad, pues lo único que le pedíamos era que estaban a corriente de pago, que estuvieran aquí y que siguieran vivos, que se hubieran abierto las instalaciones. Había muchos ayuntamientos que iban por gastos generales, no sé qué. Todo eso al final enraiza un poco o complejas un poco, haces complejo el procedimiento. Aquí lo que siempre estamos intentando es simplificar los procedimientos administrativos para ganar eficacia y eficiencia.
Bueno, y has dicho además que el procedimiento de solicitud también muy simple, ¿no? Con lo que nos has comentado, pues sería más que suficiente.
Sí, a partir del 5 de noviembre, que era el día siguiente de la publicación en el BOCAS, lo único que tienen que hacer es rellenar la solicitud, ¿vale? Presentarla, si son personas jurídicas, pues telemáticamente, sino por cualquiera de los registros, si es persona física, y simplemente es la solicitud, una declaración responsable de que van a mantener los contratos que se subvencionen los 18 meses, y y luego ya os comento el certificado negativo de estar al corriente de pago, de Hacienda, de la Seguridad Social, el del Ayuntamiento lo pedimos nosotros, la licencia de que la tengan pedida es un requisito que tienen que tenerla o que la tengan concedida y también lo hacemos nosotros de oficio, es decir, intentamos simplificar, que creo que es la obligación de cualquier administración del siglo XXI, lo más posible. El objetivo de los empresarios es mover su actividad económica y ese es el que tiene, y en eso es el que se tiene que centrar. Y nosotros desde la administración ayudarles en lo más posible para que eso se dé. Y si encima da creación de empleo de puestos de trabajo, pues mucho
mejor que mejor. Te estaba escuchando, entonces también, por lo que nos estabas comentando del tema de la licencia, si alguna persona está empezando el negocio en Arganda, pues además es que le viene fenomenal, porque cuando uno empieza, pues oye, si tiene previsto hacer contrataciones indefinidas, pues esta ayudita le puede venir de perlas.
Claro, se ha dado ese supuesto, es decir, cuando hemos hecho un análisis de esas 50 ayudas que hemos dado en la primera convocatoria, cuando se ha analizado, nos hemos encontrado que muchos efectivamente eran reconversión pues de temporales, que ya sabéis que la legislación laboral hay un momento en que ya el empresario tiene que decidir o le hace indefinido o le tiene que resolver esa situación laboral, y que si el trabajador funciona, como la mayoría de ocasiones, lo que hace es reconvertirlo en indefinido o hacer. Pero nos hemos encontrado con un número grande en el que han aprovechado las ayudas que hemos dado desde la administración para hacer esa contratación, que es el objetivo, que la contratación se convierta en estable, y dos, al mismo nivel, que se haga contratación después de salir de esta tan dura pandemia que todos estamos viviendo y que esperemos ya que salgamos del todo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que tengan un negocio en Arganda del Rey, que está abierto el plazo desde el viernes pasado, si no me salen mal las cuentas, y pueden acceder a esas ayudas de 2.000 euros por cada contrato indefinido hasta un máximo de 3 contratos, o sea, un máximo de 6.000 euros. Irenio, que muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y que seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias a vosotros, muchas gracias Javier y todo el equipo técnico que tenéis y, por supuesto, gracias a la audiencia de Onda Madrid. Un abrazo y a seguir. Cuidaros mucho.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En los que se ha extendido de manera mucho más habitual el teletrabajo, o que hay personas autónomas, que es a lo que nos dedicamos los martes, que necesitan un espacio, que a lo mejor en casa no tienen las herramientas suficientes, el coworking, esas áreas compartidas de trabajo, se ha convertido en una alternativa. Y ha nacido Pluria en España, que he leído en algún titular periodístico, esto que nos gusta tanto a los profesionales de la información, que es el Uber de los coworking. Así que vamos a hablar de ello con Jorge Lucena, que es director de ventas de Pluria en España. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por vuestro tiempo. Y sí, efectivamente, ¿no? Muchos nos preguntan a día de hoy qué es Pluria, ¿no? Y tú lo resumías muy bien, ¿no? Al final Pluria es una aplicación que permite a las empresas y a los freelance, a los autónomos, acceder a una red de espacios de trabajo en toda España, ¿no? Desde acceder a un coworking al lado de su casa, a una innovadora sala de reuniones con la que podrán sorprender a sus clientes, o a un despacho privado en el que terminar ese informe en un viaje de negocios, ¿no? Entonces, al final, el concepto de Pluria es ese, ¿no? Es poder hacer, es poder trabajar donde, cuando y como quieras.
O sea que sería, Jorge, un buscador de espacios de coworking, en definitiva, ¿no?
Esto es, sería un buscador en función de tus necesidades y tus requisitos, pues de la oficina que mejor se adapte a tus necesidades, o de un espacio común, porque lo que necesitas es trabajar en un espacio abierto, compartir pues un networking y un horario flexible con otro tipo de personas, de entidades, ¿no? O bien una sala privada o un despacho privado donde poder concentrarte y trabajar en tu proyecto o con tu equipo, ¿no? Lo que hemos venido viendo...
O a veces, Jorge, sobre todo las personas que se dedican a trabajar de manera freelance o de manera autónoma, muchas veces incluso requieren de una sala de reuniones, porque uno puede estar trabajando en casa, pero se tiene que reunir con otras personas. Y aunque ahora también se ha hecho muy popular todo lo que tiene que ver con Zoom, etcétera, pero si volvemos a la presencialidad, tener una sala de reuniones también podría ser una de las actividades que se pudieran buscar en Pluria.
Sí, esto es. Al final los coworking lo que ofrecen son tres patas, por así decirlo, ¿no? Una que sería los hot decks, que es lo que hablamos y llamamos como espacios comunes, ¿no? Donde te puedes juntar con todo tipo de empleados de distintas empresas, freelance, o como te decía, empresas. Por otro lado, salas de reuniones donde puedes llevar a cabo una reunión con un cliente o un despacho privado donde puedes terminar ese informe que veníamos comentando, ¿no? En un viaje de negocios o algún proyecto que tienes que entregar con una fecha determinada.
Uh-huh. Os dirigís fundamentalmente a empresas, entendiendo como tales no solamente empresas que propician el teletrabajo, sino también este modelo que hablábamos de pymes, de freelance, de autónomos.
Esto es, al final nuestro foco principal es el B2B y es lo que hemos venido viendo, ¿no? Que al final la tendencia de trabajar desde cualquier lugar ha venido para quedarse. Si la pandemia ha probado que el teletrabajo funciona, ¿por qué no cambiar la oficina, ¿no? Por una tranquila cafetería o una terraza en primera línea de playa, ¿no? Que es lo que hemos visto que se ha venido demandando, ¿no? Durante toda la pandemia, que muchos de los empleados no querían trabajar desde sus casas o ya se habían cansado de trabajar desde sus casas y lo que necesitaban era un espacio donde poder trabajar cerca de una playa o fuera de su lugar de residencia porque ya no se encontraban a gusto y no eran productivos, ¿no? Entonces, creo que ese modelo que venimos buscando con Pluria, ese modelo híbrido, es algo que se está demandando en la sociedad, ¿no? Que es, por un lado, trabajar desde tu oficina central con tu empresa, poder trabajar desde tu casa o también darle la posibilidad al empleado de poder trabajar desde un coworking, ¿por qué no?
Estaba pensando, mientras que hablabas, que dentro del buscador ya tenéis presencia de las grandes empresas que tienen espacios diseñados para explotar el coworking como modelo de negocio, pero estaba pensando también, porque nos escuchan muchas personas que son autónomos, que a lo mejor tienen un local. Por ejemplo, se me ocurre del mundo de la hostelería, que podrían también a través de vuestra aplicación ofrecerlo como espacio durante X horas, que a lo mejor no lo utilizan pues para dar comidas o para desayunos, etcétera.
Sí, efectivamente. Nosotros, en el lado de nuestros partnerships, que es lo que llamamos coworkings, ¿no? No solo nos cerramos en banda a coworkings, también trabajamos con hoteles, incluso con restaurantes que tienen habilitadas, pues lo que tú bien dices, ¿no? Zonas donde un empleado puede trabajar y encontrar un espacio con todas las necesidades que se requiere para trabajar en una manera adecuada.
Uh-huh. Pluria nace en Rumanía y se extiende también a Colombia. Y España es el tercer lugar, el tercer país donde se implanta, si no tengo mal los datos.
Sí, efectivamente. Pluria nace en Rumanía. Este año hemos abierto el mercado en Colombia y en verano, en agosto, llegamos aquí a España. Primero hemos ido trabajando lo que es la red de coworkings, ¿no? Tener una red sólida de espacios de trabajo donde puedan trabajar los empleados de las empresas, los freelance autónomos, y ahora ya estamos trabajando todo lo que es la fuerza comercial.
Claro. Y la pregunta que seguramente se harán muchos oyentes que estén en modo teletrabajo o sean freelance: es muy caro el coworking, por lo que habéis visto aquí en España, una vez que ya habéis entrado en contacto con las empresas del sector.
No, de hecho, lo que hemos visto es que nosotros podemos ser socios de estas empresas, ¿no? De empresas que lo que buscan es talento fuera de su sede central, ¿no? En otras regiones de España. Y claro, el tener gente trabajando en remoto es una de las dificultades que hoy en día, pues, es el miedo que aparece en muchas de las empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos ser un socio idóneo para las compañías, dándole la posibilidad de, oye, contratar gente fuera de lo que es la sede central, dándole la posibilidad de poder ir a oficinas, a espacios de trabajo adecuados, donde encima les van a tener monitorizado, ¿no? Que es otro de los problemas que nos hemos encontrado durante la pandemia, que los recursos humanos no conocían o no sabían el tiempo de horario que estaban haciendo sus empleados, ¿no? Sus jornadas laborales. Entonces, de este modo, con Pluria lo que podemos encontrar es, por un lado, si una empresa se quiere expandir a otra región, pues ahorrarle ese coste inicial de una oficina sin saber el éxito que va a tener o no su mercado en esa ciudad. Y luego, como no, también poder contratar a gente en remoto, dándole la posibilidad de acceder a oficinas a través de Pluria sin tener que hacer un desembolso inicial elevado, ¿no? En arrendamientos de oficinas o comprar una oficina, ¿no? Para algunos empleados.
Porque entiendo, Jorge, que por tanto, y tras escuchar esta respuesta, no solamente se utiliza vuestro buscador para, digamos, días sueltos, o sea, una necesidad puntual de un día, sino también para aquellos casos en los que las necesidades sean más o menos permanentes, o sea, con una cierta estabilidad.
Esto es. Sí, lo que veníamos hablando, ¿no? Al final hay muchas, lo que hemos visto, ¿no? Hay muchos empleados, muchas personas que nos hemos cansado de trabajar desde casa, ¿no? Y lo que requerimos es un espacio habilitado donde podamos encontrarnos cómodos y trabajar en armonía. Entonces, en este sentido, pues todas las personas que están trabajando en remoto tengan la posibilidad de trabajar en una oficina y compartir esos espacios con más personas, ¿no? Con crear un networking, que es lo que te venía comentando anteriormente.
Sí. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, aquellos que quieran o necesiten un espacio de coworking para trabajar, que pueden utilizar un buscador, en este caso el de Pluria, para encontrar pues el lugar más adecuado y me imagino pues que también ajustar económicamente a sus necesidades y a sus posibilidades. Jorge Lucena, director de ventas de Pluria, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y a lo mejor en algún momento nos llamáis pesados, pero es que creemos que la formación es importantísima a la hora de encontrar un puesto de trabajo, con lo cual aquí te vamos presentando, además de nuestra sección diaria de cursos gratuitos, otras iniciativas que te van a permitir mejorar tus habilidades. Y si estamos hablando del mundo digital, pues todavía con mayor motivo. Las becas Santander Tecnología Digital Experience in Mune es de lo que vamos a hablar hoy con Demelsa Montero, que es experta en talento de Universidad España. Demelsa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, porque siempre, en fin, estamos comentando que casi todas las semanas una o dos oportunidades como programas de los que vamos a hablar contigo los vamos presentando en el programa, que nos pueden llamar pesados, pero yo creo que, Demelsa, es que estamos en la época en la que nos tenemos que poner las pilas.
Hombre, por supuesto. Hay que ayudar y hay que promocionar las oportunidades que vayan surgiendo, claro que sí.
En este caso es una oportunidad que impulsáis desde Santander Universidades, pero también, no sé si lo pronuncio bien porque mi inglés es bastante deficiente, pero Immune Technology Institute.
Eso es, sí.
¿Y hacia dónde se encamina este programa? Es decir, ¿qué tipo de formación pueden adquirir los oyentes de Madrid Trabaja que estén interesados en inscribirse en el programa?
Sí, pues nada, mira, el objetivo de este programa es ayudar a mejorar la empleabilidad. Este programa es la tercera edición de dos que ya hemos sacado anteriormente y la idea es ayudarles a mejorar su capacitación profesional en competencias relacionadas con las tecnologías digitales. En este caso, con Inmune, estamos ofreciendo una formación en Data Science, en concreto.
Bueno, los datos que son tan importantes y que ahora mismo hay una demanda altísima, ¿no? Porque quien maneja los datos maneja el poder.
Eso es, lo llaman el oro actual.
Sí. Bueno, es una formación además de 15 horas, o sea que me imagino que será algo básico para, digamos, despertar vocaciones de alguna manera.
Eso es. La idea del programa, del Digital Experience en general, es un poco pues eso, hacerlo accesible a cualquier profesional o a cualquier persona interesada en temas digitales. Entonces, sí que es verdad que son conocimientos que los puede adquirir cualquier persona, aunque no tenga ninguna formación técnica previa. Uh-huh. Sí, la idea es hacerlo amplio para que todo el mundo pueda formarse e ir aprendiendo data science y estas cosas tan demandadas.
Sí, es una formación online durante 9 semanas, con lo cual tampoco es, digamos, requiere un esfuerzo tremendo el seguir este programa.
Eso es, la idea, un poco como lo hemos diseñado, es para hacer 6 sesiones. De 2 horas y media, o sea, sí que es verdad que cada sesión es intensa para poder abarcar bien todo el contenido de cada una de ellas, pero es una vez a la semana. Entonces, vale. Claro, son 6 semanas con una de introducción para que la gente se familiarice con la plataforma, sepa dónde buscar la información y demás, y luego otras 2 posteriores que son para hacer test finales, ¿no? Para también probarte, ¿no? De, oye, ¿qué he sacado yo de todo esto? ¿Me he enterado o no me he enterado, ¿no? Entonces,
claro.
Efectivamente, se alarga un par de semanas más por este motivo, pero lo que es el contenido son 6 semanas.
Pero luego entiendo de Melsa que lo que sí que tenemos que tener presente es que hay que, siempre que hablamos de formación online, a veces se puede hacer en horas así sueltas que tengamos libre, pero en este caso, por lo que entiendo, tenemos que tener reservado ese horario en concreto que se organice desde el propio programa, ¿no?
A ver, el tema es que cada sesión, la metodología de Inmune en este caso, y es uno de los motivos que nos ha llevado a colaborar con ellos, es que dividen las sesiones en una parte síncrona, o sea, como una masterclass que ellos la utilizan como para despertar la curiosidad. Luego sí que tiene otra parte asíncrona totalmente, que ya es para estudiarte la teoría, y otra parte de Learning by Doing, que es para ir haciendo, pues test, irte probando poco a poco antes de que lleguen luego los test finales, ¿no? Entonces, pero esa sesión que es síncrona, que es un día a una hora, se graba. O sea que es ideal si tú puedes estar, presencialmente, en este mismo momento, pero si no, lo puedes grabar. O sea que en ese sentido no hay ningún problema.
Vale, perfecto. Entonces, vamos a dejar estas cosas, es que son importantes, porque a la hora de organizarnos, ¿verdad? Pues son cosas que debemos tener en cuenta. Hablamos de datos, pero he visto que específicamente cada una de las jornadas trata un tema específico.
Eso es. La verdad que el contenido va, digamos, un poco haciendo como un recorrido de lo que es el data science y la relación del data science con el resto de áreas. O sea, por ejemplo, se habla de su impacto en la transformación digital, tocan temas así un poco sino a nivel básico de programación, cómo visualizar datos o cómo te puede ayudar el data science, ¿no?, en la toma de decisiones, pero también hay sesiones en las que hablan de cuáles son las competencias, las habilidades, ¿no?, generales que tiene que tener un profesional de tecnología para trabajar como data scientist, ¿no? o qué puestos hay asociados al Data Science. Entonces, la verdad que en ese sentido yo creo que da una visión bastante amplia y detallada de cómo sería, ¿no?, esta profesión.
De cualquier manera, hay que decir que el siguiente paso de Melsa que tenemos que comentar es quiénes se pueden apuntar, aunque he visto que el catálogo de personas es muy amplio.
Efectivamente. La verdad que un poco la idea en este sentido, tanto de IMIUN como de Santander Universidades y Universia, es si cualquier persona pueda aplicar. Entonces, está dirigida a cualquier persona mayor de edad residente en España que le tenga interés por formarse en este tipo de tecnologías.
Vale, ¿y dónde vamos a encontrar la información? ¿Dónde nos podemos inscribir? Y de plazo tenemos hasta el 17 de diciembre, o sea, un plazo generoso.
Eso es. Pues mira, toda la información la pueden encontrar en www.becas-santander.com. Es la página de becas del Santander, donde encontrarán esta convocatoria de becas y otras muchas más que les puedan a lo mejor resultar interesantes.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que si se quieren meter en el mundo de los datos, que es un mundo que además de Melsa, ya no solamente para trabajadores por cuenta ajena, los martes que hablamos de autónomos en el programa, yo creo que el propietario de un comercio, aunque sea de barrio, le puede abrir una nueva perspectiva a todo el manejo de datos.
Uh-huh, efectivamente. O sea, yo creo que es algo, mira, yo estoy por apuntarme.
Sí, yo también.
O sea, creo que cualquier persona le puede venir fenomenal, porque cada vez vamos trabajando con más volumen y eso, ya es que aunque seas tú un empresario, seguro que tienes tus Excel y todas tus cosas que te va a venir muy bien saber cómo manejarlo, cómo cruzarlo y cómo tratarlo. O sea que claro que sí.
Claro, muchas veces tenemos muchos datos, lo que no sabemos es cómo manejarlos y sobre todo cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, a la toma de decisiones, ¿no?, a la hora de manejar un negocio, por pequeño que sea, aunque sea, ya digo, un comercio de barrio. Esto las grandes empresas ya lo tienen clarísimo y las pequeñas pues tenemos también que ponernos manos a la obra.
Por supuesto. Claro que sí, todo lo que sea facilitarse la vida, bienvenido, ¿no? Y en este caso yo creo que al final es un conocimiento que te contribuye eso, pues a hacer las cosas un poquito más fáciles. O sea, que yo animo a cualquier persona que se ponga con ello.
Perfecto, pues ya lo saben, simplemente con que pongan becas Santander les va a salir en cualquier buscador la primera página, la búsqueda de ese espacio que tiene Santander Universidades, y a partir de ahí pues inscribirse en este programa formativo, que es un programa un poco de introducción al mundo de, como decimos, de los datos. De Melsa Montero, experta en talento de Universidad de España, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer igualmente.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este martes festivo también te proponemos cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un empleo. Empezamos por un curso de promociones comerciales en el punto de venta y online,
que se inicia el día 13 de diciembre. Son 70 horas de formación para conocer técnicas de animación y aplicaciones informáticas para el control de promociones. Ya puedes apuntarte en el centro de empresa de la confección.
Hay un curso de fiscalidad del seguro.
Este, del 29 de noviembre al 7 de enero, se desarrolla esta formación, 20 horas en la Fundación Confemetal. El objetivo es adquirir conocimiento sobre los aspectos de la fiscalidad de las operaciones de seguro en productos aseguradores que tengan un impacto fiscal tanto desde la perspectiva del ahorro como de la inversión.
Curso de domótica y hogar digital, tecnologías y modelos de negocio.
Es un curso presencial que se desarrolla del 15 de noviembre al 15 de diciembre y pertenece a la familia profesional de electricidad y electrónica. El objetivo en este es que a través de 100 horas se apliquen adecuadamente las tecnologías utilizadas para la implementación de proyectos domóticos, así como de tecnologías de sistemas de control.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte. Pues muy fácil, nos buscas a través de cualquier buscador, Google, Bing, etcétera, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 9 de noviembre. Detrás de la actividad de muchas entidades que se dedican, por ejemplo, a la inserción laboral, aunque no exclusivamente, porque también abordan otros asuntos, nos encontramos el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, que nos ha parecido pertinente en este martes pues hablar de él, porque genera muchas oportunidades que quizá desconozcas. Vamos a saludar al responsable de este programa, a Francesc Ventura. Francesc, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, el programa Incorpora, que nos lo encontramos nosotros que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, en muchas entidades con las que hablamos y que nos dicen, pues hemos contado con el apoyo del programa y hemos dicho, bueno, pues vamos a conocer exactamente en qué consiste este programa Incorpora. Francesc.
Sí, muy bien. Bueno, de hecho, el programa Incorpora es un programa de larga trayectoria, porque se inició en la Fundación en el año 2006. Y lo que tiene como objetivo pues la inserción laboral de personas en situación de fragilidad, ya sea por discapacidad o bien por riesgo de exclusión social. Funciona desde el 2006 y, bueno, decías, muchas entidades pues es conocido a través de muchas entidades el programa Incorpora, porque en el conjunto de España hay 411 entidades que forman parte de la red Incorpora y en concreto en Madrid hay 38.
38, que yo hablaba que en gran medida se dedican a la inserción laboral, pero no exclusivamente a la inserción laboral.
Bueno, a ver, de hecho, exactamente, son entidades, de hecho, que lo que hacen es acompañar a colectivos y de acuerdo pues, a sus objetivos fundacionales, pues hay entidades que acompañan a personas pues, víctimas de violencia de género, hay personas que trabajan con personas en situación de adicción, hay entidades que trabajan pues, con personas ex-reclusas o entidades de salud mental. Y dentro de las posibles acciones y el acompañamiento, la intervención que hacen estas entidades para esos colectivos, pues una de ellas es la inserción laboral.
Claro, porque al final, digamos que esa atención hacia esos colectivos que nos comentabas, pues quedaría un poco coja si no se les integra socialmente a través del mercado laboral, que es uno de los aspectos importantes en la vida de cualquier ser humano.
Efectivamente, o sea, de hecho, el trabajo es el factor pues, fundamental para la autonomía de la persona, el desarrollo de la persona, y por lo tanto es el elemento, la clave para la inserción de las personas y llegar a tener una sociedad inclusiva.
¿Y cómo funciona el programa Incorpora? Quiero decir que al final, digamos que los servicios se prestan a través de estas entidades, pero ¿cómo las seleccionáis? ¿Ellos se acercan a vosotros? ¿Os presentan un proyecto? ¿Cómo es un poco el funcionamiento?
Bueno, te decía, el programa Incorpora es un programa de la Fundación La Caixa y como programa pues tiene una metodología de intervención y desde el momento en que la Fundación La Caixa, pues lo que lleva es el impulso de los programas. Pero quien está al lado de los beneficiarios, de las personas que puedan ser usuarias del programa, son las entidades sociales, pues lo que hacemos es seleccionar. Y a lo largo de estos 16 años, pues hemos llegado a la red actual de 411 entidades sociales, que son entidades expertas en acompañamiento de personas y en todo caso, en donde sobre todo Incorpora pone mucho foco, es en la prospección de empresas. Lo que es, el ser capaces de identificar empresas que pues pasen, confíen sus ofertas laborales al programa Incorpora y por lo tanto pues busquen la inclusión, la incorporación de estas personas.
Hay que decir que en eso también hacéis desde la Fundación La Caixa un papel fundamental, ¿no? El concienciar a las empresas, el que abran sus puertas a la diversidad es un elemento fundamental.
Exactamente. O sea, el programa Incorpora funciona, hay tres elementos clave. Por un lado, los beneficiarios, ¿eh? Y son personas que, bueno, de entrada tienen que tener actitud y ganas de trabajar, ¿eh? Y esto también lo trabaja las entidades con su acompañamiento. Las entidades sociales, que son las que despliegan esa metodología y acompañan, ¿eh? Pues a través de coaching, a través de formación, etcétera, a estas personas. Y las empresas. Diríamos que de todos los programas que tenemos en la fundación, todos los programas pueden ser, diríamos, autónomos por sí mismo, de que el resultado lo consiguen por el mismo programa, ¿no? El programa Incorpora, para llegar al objetivo, que es la inserción laboral, necesita a las empresas. Por tanto, ese uh-huh. programa se acaba convirtiendo en un servicio a las empresas. Las claro. empresas realmente contratan no por la RSC, su RSC, que evidentemente sí que cuenta, ¿no? Contratan porque confían lo que es la incorporación al final de talento en sus organizaciones y encuentran en Incorpora los candidatos adecuados.
Pero también representa que ayudéis a un cambio social, porque sí que es verdad que aquí que nos dedicamos con bastante frecuencia a los colectivos que lo tienen un poquito más difícil a la hora de incorporarse al mercado laboral, nos dicen desde todas las entidades que se va avanzando lentamente, pero es un cambio social que seguimos teniendo pendiente.
Exactamente. De hecho, el programa Incorpora, pues además de trabajar con entidades, trabaja mucho con empresas. Este año hemos formado a todos los prospectores de programa Incorpora, un total de 1.100 en toda España y en Madrid hay 117 en redes sociales, para que conozcan y utilicen las redes sociales para difundir lo que es el programa Incorpora y, en cierta forma, pues apelar a la responsabilidad social de las empresarial de las empresas.
De las empresas. O sea que también ofrecéis, por lo tanto, y por lo que nos acabas de comentar, formación a las propias entidades, ¿no? Para que puedan desarrollar, claro, al final pasa en toda la vida, ¿no? Que no todos sabemos de todo y las asociaciones a lo mejor saben, digamos, conocen perfectamente al colectivo al que se dirigen, pero luego les faltan otras herramientas, ¿no?, que complementen ese trabajo.
Sí, sí. Es el conocer la metodología de intervención por, digamos, los elementos técnicos de la metodología, pero también un elemento muy clave. Estas entidades trabajan en red. O sea, el programa Incorpora no es el resultado del trabajo de 411 entidades, o si hablamos de Madrid, 38 entidades, que cada una hace su trabajo. Evidentemente hace su trabajo, pero lo importante es que lo hacen en red. ¿Qué significa esto? Pues que si una entidad identifica una oportunidad en una empresa para inserción de alguna persona, puede ser que esta entidad no tenga al mejor candidato, pero en la medida en que la metodología Incorpora, lo que promueve es compartir las ofertas que pueden haber, pues a lo mejor una entidad de la red tiene un mejor candidato y, por lo tanto, pues damos un mejor servicio con un candidato que no es de la entidad A, sino de la entidad B. Por tanto, ese trabajo en equipo es fundamental.
Pues sí, y también el balance que hacéis de todos estos años. Nos comentabas que lleva funcionando desde 2006 y al final me imagino que todo se refleja en resultados, en que hagáis un seguimiento de las experiencias de cada una de las entidades y en global del programa Incorpora.
Sí, de hecho, bueno, te puedo dar datos a cierre de septiembre, pues lo que es en la Comunidad de Madrid se han atendido 7.475 personas y con ellas se han conseguido 3.165 inserciones, de las cuales, bueno, puedo dar un detalle, un 23% son personas con discapacidad, que representan 782, y un 77% pues son personas con algún factor de exclusión. Pues hay 200 claro. personas que son pues personas que eran privadas de libertad, hay 400 personas mayores de 45 años o 119 mujeres víctimas de violencia. Todos estos datos lo tenemos porque se trabaja con una plataforma, hay una plataforma de trabajo en la cual pues hay trazabilidad de todo el trabajo que realizan los inserciones.
Y nos habíamos puesto en contacto con vosotros, Francesc, también por un artículo que nos había llamado la atención, que habéis promovido en algunos medios de comunicación, sobre cinco factores que hacen que el trabajo sea un elemento clave a la hora de manejar la salud mental de las personas, ¿no? Nosotros defendemos que el quedarse en situación de paro pues es mucho más allá de las estrecheces económicas que pueda representar y que también tiene factores de integración social, de aislamiento en muchos casos, y esto también se trabaja con los grupos a los que se dirige el programa Incorpora de la Fundación La Caixa.
Sí, de hecho, la función del orientador-insertor es, desde hacer acciones de coaching, tanto individual como grupal. La formación es muy importante. La situación de pandemia, pues yo creo que nos ha hecho que emergiera pues, lo que es la necesidad de competencias digitales, tanto para lo que es el uso diario como un factor clave para la empleabilidad, ¿no? Pues este año se han organizado en Madrid un total de 39, se van a realizar, 39 acciones formativas, 90% están realizadas ya, para un total de 725 personas, que todas ellas incluyen tanto a lo que son competencias técnicas como competencias transversales, competencias digitales y prácticas no laborales en empresas. Hay cursos de ayudante de cocina, operario de reciclaje, auxiliar administrativo y atención cliente, teleoperador, gestor de telemarketing. Insisto, son cursos que, aunque tienen la razón de ser, son técnicos, pero también se trabaja las competencias transversales, que son aquellas que permiten relacionarse mejor, mejorar la autoestima de la persona. Uno de los temas que también ha emergido con la situación de pandemia son temas de salud mental. Hay dos entidades de salud mental, pero el tema salud mental es un tema absolutamente transversal. Entonces, el programa Incorpora, consciente de la relevancia de este tema, pues tiene una oficina técnica desde la cual se da apoyo a las entidades que, no siendo expertas en salud mental, sus colectivos pues pueden estar afectadas por alguna enfermedad mental o algún trastorno mental. Desde ahí se da atención a estos técnicos, pero no solo los técnicos, sabiendo que la enfermedad mental quizás es uno de los elementos más estigmatizados en las empresas, pues también desde la oficina técnica damos asesoramiento a empresas para que conozcan lo que es la salud mental y, en definitiva, consigamos pues no solo que sean atiendan y entiendan la enfermedad mental para incorporar personas, sino incluso para intentar que el colectivo con afectación de un trastorno mental no se incremente, porque también el estrés en las empresas muchas veces también puede desarrollar enfermedades mentales. Por tanto, desde la oficina técnica estamos dando también apoyo y sensibilización a las empresas.
En fin, que ya vemos que la actividad del programa Incorpora de la Fundación La Caixa es muy amplio y que al final hemos dado solamente unas pequeñas pinceladas, porque es lo que tiene el tiempo en la radio, pero agradecemos a Francesc Ventura que nos haya atendido y nada, y seguiremos en contacto. Francesc, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros también por la confianza.
Y no podía ser de otra forma. Hoy día festivo, ¿quién va a estar trabajando? Pues nuestra autónoma superviviente, así que vamos a recibirla con todos los honores que se merece. María Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Trabajando, sí, pero con esto de que es fiesta, trabajando a medio gas. A ti te recibo porque eres amigo mío y porque esto es un compromiso de los martes y yo esto lo hago de mil amores. Pero yo le pediría al resto del mundo que se enterara cuándo son fiestas en las provincias, aunque no sean fiestas nacionales. Porque yo llevo una mañana de fiesta que me han llamado de Cataluña, de Andalucía, de Aragón, de todos los lados. Claro, para ellos no es fiesta, pero estaría bien enterarse cuándo es fiesta para los demás. Pequeña tontería, pero convendría saberlo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando convoco una rueda de prensa y en plena rueda de prensa empieza a llamar medio mundo. Y entonces le dices, estoy en una rueda de prensa. Y dice, ya, pero como yo no he ido, digo, ya, pero la que viene sí soy yo. O sea, apúntate cuando te mando una convocatoria de rueda de prensa. María Díaz no puede atenderme en este momento. Y no llames, por favor. Pues eso, que a ver si somos todos más generosos. Yo tengo un calendario y yo ya sé cuándo hay que llamar a San Feliu de Guisados. Porque sí que son fiestas. Esas cosas me las tengo apuntadas.
O sea,
no
que
llamo para encontrarme con la nada.
¿En serio que te sabes la fiesta local de San Feliu?
Las tengo apuntadas. Me las sé, pero las tengo apuntadas. O sea, ya sé qué día no tengo que llamar a ciertos sitios porque, yo qué sé, el día del Pilar a Zaragoza no llamo.
Claro.
¿Entiendes? Hay cosas que las tengo bastante claritas.
Bueno, pues además,
es la novena, que en Madrid es FETEN.
Pues sí, es FETEN y festivo, y además sale en todos los periódicos y en todos los informativos.
Eso, pues eso, pues no.
Bueno, María, vamos también a comentar, Javi, rápidamente, que tenemos alguna noticia de actualidad que también conviene conocer y conocer la opinión de María.
Sí, porque hay una modificación que incluye la seguridad social, un nuevo motivo para cobrar el cese de actividad ordinario o el paro de los autónomos por una razón, que es la de fuerza mayor. Siempre hablamos desde la pandemia del cese extraordinario, pero también estaba el paro de los autónomos, que es este cese de actividad ordinario tan difícil de acceder a él, ¿verdad, Javi y María?
Sí.
Pero bueno, ahora parece que se incluye esta razón de fuerza mayor por la que los negocios no van a tener que acreditar que no son viables por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, simplemente pues porque, por ejemplo, hay una catástrofe natural que les impide abrir durante un tiempo, pues van a poder acceder directamente a este cese de actividad ordinario.
Eso está muy bien.
Sí.
Sí, ¿no? Que está muy bien porque ya no solamente el volcán, sino aquí tuvimos la Filomena, sin ir más lejos.
Sí, y cantidad de cosas que te pueden pasar en tu propio edificio donde tengas el negocio, o cantidad de cosas que resulta que tienes que empezar a demostrar con papeles. Yo también creo que está basado en la buena voluntad del que reclamaría la ayuda, que me parece muy bien, que juguemos a ser honestos, pero es verdad que a poco les cuesta a las mutuas cobrarnos lo que nos tiene que cobrar, pero que le cuesta pagarnos, ¿eh? Sí, aunque sí, yo no tengo queja con la mía, también tengo que decirlo.
Bueno, pues María, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuando llegues a Madrid, tu luna mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
Y seguro que te suena esta canción, porque es una canción tradicional que además nos viene muy bien para este 9 de noviembre, y seguro que a lo mejor lo que no habías escuchado es la versión que hace Sananda Dico, que es una cantante que cada vez tiene mayor número de seguidores en las redes sociales sobre todo, y con ella nos vamos a despedir. Os dejamos con las noticias como siempre aquí en Onda Madrid para que estés puntualmente a la última en cuanto a información, y después los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Así que disfruta de este martes y te esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde.